La perashá de Emor, que leemos esta semana, la Torá nos enumera en ella todas las festividades, todo el ciclo del año judío. Nos habla de las festividades de Rosh Hashanah, del año nuevo, nos habla de Yom HaKippurim, que es el día del perdón, nos habla de las fiestas de peregrinación, de Pesaj, la salida de Egipto, de Shavuot, el día de la entrega de la Torá, y de Sukkot, que es el recuerdo de los 40 años que el pueblo de Israel viajó bajo la protección divina, bajo las nubes de gloria. Vemos que todas estas festividades, nuestros sabios encontraron una conexión en ellas, y todas estas festividades tienen una finalidad. Las festividades de Rosh Hashanah y Yom HaKippurim son festividades a nivel individual. ¿Por qué? Porque no recuerdan un evento nacional, sino recuerdan un evento individual para toda la humanidad. No tiene un carácter nacional, sino tiene un carácter universal. ¿Por qué? Porque tal como el Talmud en el Tratado de Rosh Hashanah nos habla, el día de Rosh Hashanah, el día del año nuevo, Dios juzga a toda la humanidad. Ese día es el primero de año, es el día que coincide con el aniversario de la creación de Adán y Eva, y de la misma forma que el primer día de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva y ellos transgredieron, fueron juzgados, cada uno de Tishri, cada año nuevo, la persona es juzgada. Y posteriormente tenemos la festividad, 10 días después, de Yom HaKippurim, que es el día del perdón, que quiere decir que una persona, siendo que aún no se firmó la sentencia del juicio, todavía tiene la posibilidad de pedir el perdón, de pedir la amnistía para que pueda ser dispensado del juicio, de lo que se decretó en el juicio. Y vemos que nuestros sabios unificaron la festividad de Rosh Hashanah y la festividad de Yom Kippurim a través de 10 días de arrepentimiento, que vienen a unificar una fiesta con la otra. Y estas dos festividades acontecen para toda la humanidad. Toda la humanidad es juzgada el 1 de Tishri según el judaísmo y es sentenciado el juicio el día de Yom HaKippurim. Y por eso nuestros sabios conectaron estas dos festividades para enseñarnos que son una unidad. Posteriormente tenemos lo que son Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación, donde todas las familias tenían la obligación de venir a Jerusalén y visitar el templo en estas fiestas. La primera fiesta de peregrinación es Pesaj, es la salida de Egipto. Y esta fiesta en realidad lo que viene es a recordar el gran milagro cuando Dios se manifestó a todo el pueblo en Egipto con los grandes milagros que ocurrieron, tanto durante los 9 meses previos a la salida, como posteriormente el 7º día que salieron cuando hubo la partición del Mar Rojo. De alguna forma, esta festividad quiere dejar impregnados en nosotros la vivencia del milagro, mantener la memoria viva de sentir cómo la divinidad se manifiesta e interactúa dentro de la creación. Pero nuestros sabios unificaron esta festividad de Pesaj con la siguiente festividad de Shavuot a través de 49 días que tenemos que contar, que es el cómputo del Omer, donde vamos contando día a día y unificamos la Pesaj, que es la salida de Egipto, con Shavuot, que es la fiesta de las semanas, pero es la fiesta donde celebramos la revelación del monte Sinaí. Y aquí lo que la Torá nos quiere enseñar, que toda la finalidad por la cual el pueblo de Israel salió de Egipto era para recibir la Torá en el monte Sinaí. Y por eso la Torá unificó estas dos festividades y tenemos la obligación de festejar la festividad de Shavuot para mantener vivo el momento histórico único donde el pueblo tuvo la oportunidad de vivenciar la divinidad como colectivo. Como explica Maimónides, que la base fundamental del judaísmo es que Dios se manifestó a todo un pueblo y todo un pueblo tuvo la oportunidad de vivenciar y experimentar la divinidad. No es una revelación a un individuo o a un pequeño grupo, sino es una revelación colectiva donde todo el pueblo fue testigo presencial de la divinidad que se manifestó ahí. Y por eso vemos que nuestros sabios unificaron Pesaj y Shavuot, unificaron Pesaj, que es la manifestación de Dios en la historia, la creencia en que Dios interactúa en la historia, pero lo unificaron con Shavuot, que es la entrega de la Torah, para enseñarnos que toda la finalidad de la salida era venir al monte Sinaí para recibir la Torah. Y posteriormente tenemos la festividad de Sukkot, que es la festividad de las cabañas, la fiesta de las cabañas, donde tenemos la obligación de construir una cabaña que nos recuerda a las nubes de gloria que protegieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto durante 40 años. Esas nubes de gloria que el pueblo de Israel tenía en el desierto para que no fueran dañados por las condiciones climatológicas del desierto, por el sol y toda el calor del desierto, no les afectara. Y estas nubes de gloria se unifican al maná que caía durante los 40 años, las ropas que no se le gastaban, quiere decir esa vivencia milagrosa que el pueblo vivió, tenemos que mantenerla siempre en nuestra mente, en nuestra memoria, para sentir que Dios interactúa dentro de la creación, para sentir que Dios no solamente creó el mundo, sino que interviene e interactúa día a día con el hombre dentro de esta creación. Y tenemos que aprender a sentir que cada acontecimiento no es casual y cada acontecimiento es un mensaje que el Creador nos quiere dar. Y esta festividad de Sukkot es la base de la creencia en el control divino. Por eso dijeron nuestros sabios que las tres fiestas de peregrinación, cada una viene a enseñarnos un principio fundamental. Pesaj, la salida de Egipto, nos enseña la creencia en Dios. Shavuot nos enseña la revelación que Dios hizo cuando otorgó los 10 mandamientos. Y Sukkot nos enseña el concepto del el control divino que interactúa día a día con el ser humano. Y todo este conjunto de festividades, tanto las que tienen carácter individual o las que tienen carácter nacional, es la que vienen especificadas en la Perashá de Emor que leeremos esta semana.
Porque siempre hemos adiado.